Si el régimen de Maduro no está dispuesto a hacer cambios en sus políticas, no lo apoyará en las próximas elecciones parlamentarias. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
El ingeniero Tom Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir. Los esperamos dentro de una hora en nuestro próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arco Iris. Yo soy Joe Cardona y nuestra primera invitada directamente desde La Habana es la autora, periodista independiente, María Matías Supuesto. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Joe? ¿Cómo estamos?
Muy bien, en tiempos de pandemia, por supuesto. Y sí, en la pandemia, debo aclarar, y espero que nuestros oyentes estén tomando precaución, todas las precauciones posibles. Quiero que se mantengan saludables ustedes y sus familias. María, hemos cubierto durante la pandemia, en varias entrevistas que hemos hecho, distintas facetas de cosas que han sucedido en Cuba con la pandemia. Tú has sido una de las periodistas que ha escrito sobre distintas cosas que han sucedido. Quiero empezar con el régimen del miedo, es decir, leyendo los escritos tuyos, las notas de otros reporteros independientes, aparentemente o obviamente, el resultado lo vemos en las personas arrestadas, encarceladas, la represión ha incrementado un poco, si no bastante, durante la pandemia. ¿Qué has observado sobre esto en particular, el incremento de represión por parte del gobierno cubano?
No es que solamente se haya incrementado la represión, es que además se ha extendido a la ciudadanía a modo general. O sea, la gente tratando de sobrevivir en medio de la pandemia del hambre, más que del COVID. Bueno, el Estado se ha trazado varias estrategias, cada una más fallida. Primero era tratar de redistribuir los alimentos por los barrios para que la gente se aglomerara menos en puntos determinados, en los comercios más grandes. Aquello nunca resultó. Realmente no creo que se haya llegado a implementar como al menos ellos lo describieron en aquellas mesas redondas iniciales. Después empezó una ola enorme de denuncias en las redes de cómo la policía golpeaba indiscriminadamente a cualquier ciudadano que tuviera o puesto en un asunto o que, bueno, que estuviera comiendo en la calle o tomando agua o salido de la fila que ellos habían impuesto. Y finalmente, cuando parece que ya era demasiado abrumadora la cantidad de imágenes de denuncias, entonces crearon unas fuerzas no militarizadas o militarizadas, pero vestidas de civil, para controlar las colas. Pero no obstante, eso no ha bajado con relación al nivel de represión que se ha visto en las calles en estos últimos tiempos, estos meses de COVID. No sé si te enteraste, la semana pasada casualmente hubo un niño de 15 años que fue golpeado por 15 policías, él y el padre, cuando intentó defenderlo, por supuesto, el primer instinto es ese. Ahora mismo Daniel Salcedo, el padre de Milady Salcedo, una joven que fue golpeada y dejada tirada en 10 de octubre, en el municipio de 10 de octubre, por intentar documentar la detención de una amiga. Ahora mismo, bueno, está en huelga de hambre, la seguridad le cobró con creces el haber sido consecuente en la defensa de su hija para que saliera excarcelada. Entonces, ¿qué? Bueno, ese es el panorama que tenemos ahora mismo en la isla de represión.
Los riesgos de cubrir estas historias, porque se paga el precio siendo una periodista independiente, Lo hemos visto con otras personas, otros contribuidores a nuestro programa. María, ¿cuál ha sido los riesgos del periodismo durante esta, periodismo independiente, debo decir, durante la pandemia?
A ver, yo no he sido una víctima directa, pero bueno, te hablo por los colegas que sí he visto cómo la han pasado, ¿no? Yo no sé por qué, cuál es la magia. Yo te aseguro que yo no tengo conciencia ninguna, o puede ser parte de la estrategia esta que ellos tienen de dividir entre los que son reprimidos y los que no. A mí no se me ha tocado, pese a que he trabajado bastantes temas, tanto como me lo ha permitido mi misma salud. Pero he visto, por ejemplo, que han crecido las multas por el decreto de ley 370. La represión, por ejemplo, en contra de Camila Acosta ha subido demasiado el tono con respecto a la represión que habíamos sufrido hasta el momento los periodistas independientes. El acoso ha sido constante, la vigilancia en nuestras casas para que no salgamos en determinadas fechas también ha sido como un modus operandi ahí constante. Hay una necesidad enorme, ha habido un patrullaje digital, digámoslo así también, de determinados sujetos en las redes que al final no quedan claros si son realmente personas o es un equipo que hay detrás de esas personas acosando, amenazando, preocupados por el financiamiento, si se recibe o no financiamiento. O sea, yo creo que el panorama ha cambiado para peor porque se han recibido mucho más. Si antes tú no sabías cómo identificar un represor porque no tienes el nombre y no tienes a dónde dirigirte para denunciarlo, ahora se ha complejizado mucho más al punto de que incluso hay a quienes ni siquiera le ves la cara realmente, como es en el caso de las redes sociales y los mensajes que te mandan de odio. O sea que la cosa como que se ha contemporaneizado para peor.
Lo hemos visto también, María, en el caso de la comunidad LGBTI y personas que han criticado al gobierno cubano por una razón u otra en la comunidad, han sido también atacados digitalmente a través de las redes. El acoso existe con estas personas, han sido amenazados y es evidente que cualquier persona que no sea parte del CNSX o que no esté de acuerdo con el CNSX, miembro de la comunidad LGBTI, que exprese un punto de vista distinto, no va a ser bien acogido por el gobierno cubano.
Así es, pero yo iría un poco más allá. Yo no quiero ni siquiera centrarme en esos dos bandos de quienes pertenecen o no al CNSX. El COVID ha sacado con la digitalización de la vida, porque estamos viviendo más en las redes que en la realidad, sobre todo en la primera parte del año, ha sacado lo peor y lo mejor de todos nosotros. Y entonces, bueno, en la comunidad LGTBI ha habido como una especie de fraccionamiento sobre la fracción que ya había de alas radicales, en las que si no eres de la comunidad LGTBI no puedes hablar, en la que si no estuviste el 11M no puedes hablar, en las que, son muchos en las que. La realidad es que creo que se han desenfocado con respecto a lo que nos interesa realmente. Por ejemplo, está el caso de Anaí Suárez. Yo no comparto el post que ella compartía a su vez, porque ni siquiera eso era de su autoría, pero ha habido como una especie de caza de brujas con respecto a ella. Ella que no representa absolutamente nada, es una cantante con un número determinado de seguidores bastante elevados por su música. No creo que sea una cantante seguida por su cristianismo, por su manera de evangelizar.
Y además Danai tiene su derecho, María, estemos nosotros de acuerdo o no de acuerdo con su opinión.
Ahí iba a llegar, ahí quería llegar, justo porque independientemente de su criterio desacertado, que ya te digo, se suscribió al criterio de otra persona, ni siquiera puede ser el propio. Que de alguna manera, bueno, cuando lo comparte, claro que lo hace propio, pero creo que perdimos el norte a la hora de satanizarla. Creo que había otras vías para llegar a ANAI y para hacerla cambiar. Creo que estamos asistiendo, además, y esto es parte de todo este fenómeno represivo, que yo creo que de alguna manera también es la proyección de nosotros mismos haciendo lo que nos hacen constantemente. Este bullying cibernético constante, esta quema de brujas, esta necesidad de quemar brujas a tiempo completo. Y bueno, para mí en el proceso de ANAI hay muchas cosas cuestionables, justo porque me parece que deberíamos estar centrando nuestras fuerzas en eliminar ese supuesto plebiscito al que se va a llevar el Código de Familia, cuando está claro que todos tenemos los mismos derechos o debiéramos tener los mismos derechos a casarnos y a formar familia legalmente. Entonces, bueno, este es el panorama que tiene la comunidad LGTBI ahora, en parte. Creo que perdimos un poco el norte con respecto a centrarnos en el show de ANAI y no en la necesidad real que tenemos, ¿no?
También es un poco, no sé, la palabra fuerte, pero hipócrita para el gobierno cubano ahora enjuiciar a ANAI Suárez por los comentarios de ella, cuando a la vez el año pasado, cuando todo esto se estaba discutiendo en las enmiendas a la Constitución, cuando existía la posibilidad de eso, muchas de las iglesias evangélicas fueron permitidas libertad total, primera vez en la historia de la Revolución Cubana, que se permite que las iglesias salieran a la calle a proselitizar sus opiniones sobre la vida LGBTI, las personas LGBTI, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. La comunidad LGBTI, por supuesto, nunca se les permitió tener el mismo acceso al público para presentar su punto de vista. Y ahora los vemos enjuiciando a una persona que compartió, como tú dices, no algo de su autoría, un comentario que no fue de su autoría, pero ciertamente no menos dañino, por sus creencias religiosas, entre comillas, vamos a decir. Es un poco hipócrita eso, ¿no? Me parece. Inconsistente.
Sí, pero por lo menos. Yo creo que es parte también de lo aprendido. Aprendimos a ser hipócritas. Lo siento, pero tenía que decirlo, y lo acabo de decir. Es más fácil enjuiciar a Anaí Suárez que enjuiciar a Mariela Castro. Yo me pregunto, primero, cómo Roque, que es el quien hace la demanda directamente, logró tener acceso a abogados y a tribunal en tiempo de pandemia, cuando, por ejemplo, Silverio Portal está esperando una respuesta, claro, de los técnicos del tribunal para recibir la extra penal. ¿Cómo es posible que Roque haya logrado armar toda esta caramuza judicial cuando hay un montón de leyes aplazadas, cuando hay una tibieza enorme con respecto a buscar, a eliminar la posibilidad de plebiscito y no ir directo a lo que nos interesa, como familia, o sea, como personas con derechos a conformar la familia legal de la que ya te comenté? Pero, además, ¿por qué el mismo Roque no, en algún momento, no ha demandado por injuria a determinadas, a la Mariela Castro, cuando dijo, por ejemplo, que quienes se oponían eran garrapatillas? Eso también es una injuria, o no se considera garrapatilla.
Sí.
O la comunidad LGTBI tiene una parte que puede ser garrapatilla y la otra no lo es tanto. La otra, una parte es la garrapatilla y la otra son los perros. Entonces, yo me cuestiono eso, claro que me lo tengo que cuestionar, porque no es justo que vayan todas las fuerzas contra Danai, que no tiene poder de decidir ninguno y bajo ningún concepto. Ella vive aquí en una casa que posiblemente se esté cayendo, igual que la del 90% de los cubanos, y no contra una señora que sí tiene poder de decisión, que sí tiene, sí puede estar sentada en un parlamento, expresando su opinión e influyendo sobre la de los demás.
Sí, es inconsistente y habla sobre tema incómodo para cualquier comunidad, cualquier movimiento, que es las inconsistencias que existen dentro de el liderazgo, dentro de las opiniones que se expresan dentro de una comunidad. Yo creo que el LGBTI no es única comunidad en esto. Yo creo que eso lo vemos en muchos movimientos, pero lamentablemente sí. O algunos te dirían, María, que es una diversidad de opinión, que tal vez es saludable. ¿Qué respondes a eso? El que te diga, bueno, pero es bueno tener diversidad de opinión dentro de la propia comunidad LGBTI.
Sí, claro, es bueno. Creo que tenemos que ser diversos también a la hora de nuestros posicionamientos políticos dentro de la comunidad LGBTI. Lo que no me parece consecuente es que seamos oportunistas, que seamos, o sea, que agarremos esa diversidad de opinión, nos sirva para avasallar.
Correcto.
Mi libertad de expresión se llega justo hasta el punto en que yo invado el espacio personal de otra persona, ¿no?
Claro.
Cuando yo, y no es lo mismo que yo difiera de ti en un criterio político y que con argumentos políticos estemos de aquí al infinito debatiendo, a que entonces yo empiece a asumir eso con carácter personal y empiece entonces a atacarte desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista... O sea, ahí es donde no me juega la lista con el billete, ¿no? Sí, claro, estaba con todo su derecho de sentirse injuriado y denunciarlo. Pero de verdad, Roque, cuando Mariela dijo garrapatillas, las garrapatillas estas, ¿nos habrían aceptado alguna demanda contra Mariela por decirlo de las garrapatillas?
En ningún momento lo han hecho. Esas diferencias, ¿cuánto tú crees que alenta el gobierno cubano eso? ¿Cuánto tú crees que están envueltos en crear esas divisiones dentro de la comunidad LGBTI? ¿Piensas que ven a la comunidad LGBTI como como algo peligroso?
Bueno, yo creo que no te puedo responder ninguna de las preguntas.
Porque tú no eres miembro del gobierno ni de seguridad de Estado.
No. Bueno, además también. No, pero no solamente por eso. Yo creo que el trabajo está hecho de antemano. Yo creo que no tener espacios durante tanto tiempo... espacios sí. Para expresarnos, ha traído como consecuencia justo esto, ¿no? Que la gente pierda la perspectiva a la hora de atacar en las redes, que la gente no tenga a lo mejor tanta cultura del debate, que la gente no sepa cómo enfrentarse o lo haga de una manera a veces desafectada desde el punto de vista político, ¿no? Creo que ya el trabajo está hecho de antemano y que ahora mismo no creo que ellos tengan nada que ver con esto, porque o sea, nos criaron así. O sea, quienes ahora mismo están debatiendo sobre el tema son dos, tres generaciones que han estado bajo la égida de esta cosa que ellos llaman revolución, que yo le digo dictadura, y que nos ha enseñado o mal educado a que solamente hay un criterio y a partir de ahí sáfense como puedan. Entonces te encuentras por ahí a mucha gente funcionando como el gobierno, como el Estado, como la dictadura. Es contra mí y los que no, y que no está en contra.
Exacto. El extremismo, entonces, en esencia. Uh-huh. Si no estás de acuerdo conmigo, eres mi enemigo. No podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo.
Uh-huh. Exactamente. Entonces cuesta mucho trabajo que la gente se enfoque en un objetivo aun cuando no se tengan otros presupuestos en común, ¿no? A lo mejor
¿cuán difícil entonces, María, se hace? Y definitivamente sí hemos visto el crecimiento de la sociedad civil dentro de Cuba, una cosa que yo creo que enriquece a Cuba ahora y para el futuro, y es una cosa positiva desde mi punto de vista, la diversidad que vemos en esa sociedad civil. Pero a la vez, ¿cuán engranado están, cuán profundo es esa penetración y hemos hablado de temas como machismo y racismo en el pasado, pero cuán peligroso es no solamente el machismo, el racismo, pero también el totalitarismo, ¿no? Que estas generaciones han experimentado toda una vida. Tú has viajado, tú has experimentado el mundo fuera de Cuba. La mayoría de las personas de Cuba no han viajado, no se han expuesto a otras formas de gobierno, a otras formas de vida. ¿Cuán difícil va a ser construir, edificar a Cuba teniendo esos rasgos de ese totalitarismo?
Bueno, yo creo que ya lo estamos construyendo. Y es muy difícil, no basta con viajar, no basta con haber visto otra parte del mundo. Hay cosas que hay que vivirle. Yo creo que es una cuestión de crecimiento personal, es una cuestión de que llamarnos a capítulo a nosotros mismos. Yo creo que a cada rato yo me lo hago también, aunque no te diga. Te digo que a mí se me sale también de vez en cuando la dictadura que tengo adentro. No es una cuestión de autocensura.
A todos.
Es una cuestión de que tenemos que ser, o al menos hacer el intento de ser mejores personas cada día, y eso implica respetar al otro. Y bueno, ya te digo, para mí es una cuestión de carácter personal. En la medida que la gente se vaya identificando con esas causas en las que creen, yo creo que la gente logra crecer. Y esa construcción ya está en... ya está haciéndose. El día que Díaz-Canel diga no estoy más aquí por las razones que sea y acaben de hacer lo que tengan, la negociación que tengan que hacer, ese día, justo ese día, ya va a haber una sociedad civil en crecimiento desde hace mucho tiempo, y creo que ya se está haciendo, y creo que ya se está construyendo.
Háblame ahora, como autora que eres, por una parte la pandemia, y te hablo ahora yo también como cineasta que soy, por una parte la pandemia nos permite más tiempo en casa, más tiempo que tal vez le podemos dedicar al arte y a concentrarnos en proyectos, pero a la vez con todas estas cosas pasando es muy difícil también y emotivamente. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Has podido escribir durante esta época? ¿Cómo ha sido esta época para ti como escritora?
Bueno, te digo la verdad, ha sido frustrante. Lo siento.
De repente, bueno, eso es bueno, es que has empleado bien el tiempo, es lo que yo le digo a la gente, has empleado bien el tiempo.
A mí COVID me ha hecho ir a la ermitaña que tengo adentro, sobre todo la primera parte en que me porté disciplinadamente. Vaya, impecable. Yo creo que yo merezco un diploma por esa primera parte en la que salía solamente a lo necesario, a trabajar cosas muy puntuales, a comprar cosas muy puntuales.
Pero eso es ser responsable con ti mismo, María, eso es ser responsable. Sí.
Pero para mí ha sido fructífero, o sea, porque he tenido tiempo de escribir, he tenido tiempo de leer, que hacía mucho tiempo que no retomaba mis lecturas. La gente por ahí, o sea, mis amigos me dicen, pero tú no te sientes estresada. No, yo estoy así, he estado como en el paraíso, sin ver a mucha gente, eso me encanta. He tenido tiempo para escribir y yo creo que han salido cosas aquí y van a salir cosas más interesantes este año, más allá de los estreses de la familia, que tampoco uno puede controlar y que a veces bueno, comete imprudencias y se enferma o necesita cosas que a lo mejor tú tienes más al alcance de la mano que ellos. Independientemente de eso, ya te digo, debo salir un libro mío próximo, otro libro que venía...
¿Otro libro?
Sí, que venía cocinándose hace ya un tiempo, y eso me tiene súper contenta, muy contenta.
Yo creo que muchos pueden aprender de eso que tú acabas de decir, de utilizar inteligentemente el tiempo y hacer limonada de los limones. Y ha sido una oportunidad y ha sido una gran oportunidad para todos empatarnos con ese ser ermitaño que tenemos, bueno, algunos por dentro, y realizar obra y leer, reflexionar. Yo creo que es lo único constructivo en realidad que se puede hacer en una pandemia mundial, ¿no?
Aunque yo confieso que te envidio.
Y quería terminar.
Porque cada vez que te veo en las redes corriendo, yo digo, ay, yo quisiera.
Déjame decirte, mucha gente empezaron así, corriendo, haciendo ejercicio, y lo dejan. Hay que también uno mantenerse positivo, ¿no? Para mí es la salud física también me ayuda con la salud espiritual y emotiva, ¿no? Uh-huh. Y mental. Y uno tiene que hacer el esfuerzo de mantenerse positivo. porque tanta noticia negativa, y siendo una persona que está en los medios, yo confieso que ha habido días, semanas aquí, que han pasado días, que la única que prende el televisor es mi hija, porque las noticias son deprimentes. Leo, prefiero leerlas más que prender el televisor y verlas por televisión. No sé, tal vez leyéndolas me impactan menos, tal vez profundiza un poquito más lo que leo, me da la oportunidad de profundizar un poquito más, leer y aprender un poquito más sobre lo que está pasando. Pero a cualquiera se atormenta en esta situación, ¿eh? Cualquiera pierde la conciencia y los estribos. Así que por eso me ves corriendo, pero yo también leyendo también. Oye, María, gracias por estar con nosotros como siempre.
No, gracias a ti.
Ojalá, si Dios permite, en unas cuantas semanas hablamos otra vez y la situación va mejorando, por lo menos la situación del COVID. Ojalá siga mejorando. Aunque anticipo que cuando el clima lleguemos un poquito más hacia el otoño y se refresque un poco la cosa, creo que vamos a tener otro brote de esto. Ojalá no, ojalá esté equivocado, pero estoy leyendo mucho sobre eso y temo que suceda. Ojalá tal vez el clima de nosotros aquí en el trópico nos traiga esa ventaja de no caer en ese brote. Ojalá.
Ojalá.
Ok, María, gracias. Y ustedes, los oyentes, bueno, no se nos vayan, que ya regresamos.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Continuamos con Arcoíris aquí por Radio Martí. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas. Gracias a Berta Raval, mi productora, trabajando desde la casa en condición pandémica. Y también Mikey Vázquez, el ingeniero, que está con nosotros todas las semanas aquí en Arcoíris. Gracias a los dos por la labor que hacen. Si no, no les pudiéramos brindar este programa todas las semanas. Con nosotros ahora, siempre se recomienda ir al médico, visitar al médico de vez en cuando para hacerse un chequeo. Nosotros vamos muy frecuentemente, aunque confieso que es el único médico con quien hablo con tanta frecuencia. El doctor Nelson Gandulla Díaz desde Madrid. ¿Cómo estás, Nelson?
Un saludo para ti, Joe, para el equipo de trabajo de este Arcoíris y para todos los oyentes que están tanto dentro como fuera de Cuba, pues haciendo esta lucha que todas las semanas, o impulsando esta lucha que todas las semanas hacemos desde aquí, desde Radio Martí, por el respeto a la libertad y a la libre expresión de la orientación sexual. Por aquí con mucho calor. Hace calor en La Habana, imagínatelo en Madrid.
Ya, es como que la es canción. Increíble que tú, cada vez ahora en el verano que sales en el programa me mencionas el calor. Increíble, Nelson, la falta de consideración tuya.
Es que hace mucho, porque como aquí estamos cerca de África, imagínate.
Se te ha olvidado a ti el calor del Caribe, Nelson, por favor.
Un poco. Lo que pasa es que el de allá es húmedo y allá tenemos las costas y por la noche también refresca mucho, pero aquí no, aquí es todo lo contrario.
Es seco, sí. Es seco el calor.
Es muy seco y imagínate tú, y con temperaturas de 40, 41 grados, 42, y no tengo mal cerca ni nada, es peor todavía.
¿Sabes que estábamos hablando con María Matienzo, que fue mi invitada la primera media hora, de un poco de las diferencias que existen dentro de la comunidad LGBTI Ella lo describe como que se ha perdido el norte un poquito, se ha desviado un poco. Ha sido muy difícil, yo creo que cualquier movimiento durante esta situación de COVID. Y han habido distracciones, ¿no? Vemos la situación con Danay Suárez, que ciertamente nosotros no estamos de acuerdo con sus comentarios o los comentarios que ella citó, pero también me parece, y a muchos nos parece hipócrita, que el gobierno cubano sea el que la vaya a enjuiciar, ¿no? Un gobierno que no respeta opiniones. Pero sí, María sacó el punto ese de que hemos visto diferencias, divisiones dentro. ¿Piensas que esto es lo normal dentro de un movimiento que busca libertad o piensas que se ha agravado bastante la situación dentro del liderazgo o con el liderazgo LGBTI cubano? Independiente, debo decir, porque dentro del CNC no hay diversionismo, no hay diversionismo.
No, ni puede haberlo, ni puede haberlo. Ahí solo manda la sandunguera mayor. Pero nada, el problema es que, como bien te he acotado en programas anteriores, estamos hablando de una comunidad que tiene sus características especiales, porque hay que decirlo, nosotros, los miembros de la comunidad gay, bisexual, transexual, lesbiana, somos personas, y queer, intersexuales y demás, pues somos personas que tenemos nuestras características especiales y que armamos de cualquier cosa un problema. Nos ahogamos en, armamos una tormenta en un vaso de agua. Y dentro de la propia diversidad que tenemos, está la diversidad, o sea que cada persona de la comunidad tiene su punto de vista de ver la lucha, tiene sus ideas. Lo que yo creo que la comunidad LGBTI cubana no se ha centrado en respetar, porque las ideas individuales de cada persona o de cada grupo, de cada líder, es lo que le falta a la comunidad LGBTI. Y eso también es culpa de que nos han adoctrinado, y aunque sepamos que bueno, que hay libertad de opinión, de expresión, también lo llevamos en el chip de que todos queremos ir por un mismo canal, queremos que una sola opinión sea la válida, y cuando surgen otras opiniones que no están de acuerdo con mi opinión o con mi modo de ver la vida como individuo, como ser humano, como ciudadano cubano, pues ahí es donde empiezan los conflictos, porque no estamos educados, ni estamos adoctrinados, ni nos hemos criado con eso de respetar las opiniones y de que todas las opiniones son válidas. Y eso también pues afecta a la comunidad LGBTI independiente y afecta a los diferentes grupos de la sociedad civil independiente, de que no saben respetar los criterios ni las opiniones de diferentes líderes, y bueno, y eso trae la división, que no es de ahora, es división en todos los aspectos, y que en muchos años pues hemos estado en el activismo, hemos tenido que enfrentar, que se han dividido en diferentes maneras grupos de la oposición, grupos de los activistas de la comunidad LGBT independiente, personas que se han definido con un alto perfil, otros con un bajo perfil, otros con un perfil medio, otros que no quieren realizar actividades con tales personas porque son los que le dicen la cara, le dicen en la cara al gobierno los problemas, otros que dicen que no sé. Entonces, lo importante es respetar todo ese abanico de opiniones y de diversidad que existe dentro de la propia comunidad LGBTI y enfocarnos en que todos estemos en el perfil que estemos o denunciemos de la forma que denunciemos, pues estamos luchando por un mismo bien común, que es porque los derechos de la comunidad LGBTI cubana se respeten, y no solo de la comunidad LGBTI cubana, sino de la población cubana. Entonces, cuando nosotros nos enfrasquemos en eso, nos concentremos en que no importan los métodos de lucha, sino que lo importante es enfrascarnos en que nuestro objetivo máximo es el respeto de la comunidad LGBTI, de que se respeten sus derechos, pues entonces hemos logrado que los cubanos se unan, que es una cosa muy difícil, y así vamos a poder superar unas cuantas barreras en la lucha de la comunidad LGBTI. Pero mientras que no nos enfrasquemos en eso, pues van a continuar las divisiones, porque es muy muy difícil que todo el mundo coincida en un mismo punto de vista.
Sabes que como aliado de la comunidad que he sido por muchos años, por familiares y amistades, y me he involucrado en muchas demostraciones, actividades, etcétera, etcétera, bregando con la comunidad LGBTI. He aprendido mucho porque definitivamente es una comunidad muy diversa, como has mencionado, donde mucha gente caben dentro del mismo techo, bajo el mismo techo, y yo creo que más que cualquier otra comunidad, tal vez racial se puede comparar, porque también si uno nace de un color, igual que si uno nace con una orientación, no afecta necesariamente todo lo demás en su vida. Es decir, hay personas conservadoras, hay personas liberales, hay personas que piensan, son más, no sé, hay de todos los colores en la comunidad LGBTI, que no tiene nada que ver con orientación sexual. Y yo claro. Creo que sentarse y elaborar una estrategia, un plan, llegar a consenso dentro de tanta diversidad es un reto, pero a la vez te enseña mucho. Para mí ha sido una gran lección en cómo tener paciencia con las personas y ser un poquito más, escuchar un poquito más. Y a mí la comunidad LGBTI me ha dado ese regalo de aprender a escuchar más y la situación de cada persona.
Y lo importante es que no es un fenómeno autóctono de Cuba, sino que es un fenómeno que sucede en diferentes sociedades, inclusive aquí en España. Lo vemos también con grupos de ONG, unas ONG que no quieren llevarse con otras porque unas apoyan un partido. Y al final la lucha es la misma, porque las dos están luchando por los derechos de la comunidad LGBTI, pero no se ponen de acuerdo. Y es lo más lindo sería eso. Yo también a veces, me siento muy feliz cuando en ocasiones pues podemos reunirnos diferentes personas, aunque siempre termina como la fiesta del guatao, pero cuando podemos reunirnos diferentes personas con diferentes opiniones, podemos conversar de un tema tan importante como es la libertad y los derechos de Cuba, pues es muy bonito, aunque como te digo, siempre termina la cosa, lo termina también porque siempre cada cual quiere, como cubanos y como miembros de la comunidad LGBTI, cada cual quiere llevarse pues la razón, y no siempre se puede tampoco tener la razón.
No, y te diría que siendo la condición cubana, también complica la cosa. Y tengo amigos gay o cubanos que le explican a otros amigos de la comunidad LGBTI americano, mira, tú no entiendes, es que nosotros somos cubanos también, que complica la cosa aún más porque tenemos más opiniones que expresar aún. Así que se complica la cosa, sin embargo. Yo sí, y yo creo que el mundo lo ha reconocido, y ciertamente el mundo que lucha por las personas que luchan por la libertad de Cuba, para toda Cuba, la firmeza de la comunidad LGBTI en cuanto a levantar su voz unánimemente, con pocas excepciones, en contra del atropello, en contra de los abusos, y yo creo que también es porque esta comunidad, y no solamente en Cuba, pero mundialmente, sabe un poco de lo que es el bullying, sabe un poco de lo que es el atropello, sabe un poco de lo que son esas cosas. Y yo creo que en el caso cubano, para mí, ha sido una de las comunidades ejemplares en alzar su voz.
Sí, no, y que ha sido una de los miembros de la sociedad cubana que siempre ha mantenido su lucha y que ha estado ahí constante. Porque eso sí, ese mérito no hay que quien se lo quite a la comunidad LGBTI, que siempre ha estado transgresora a las normas que han violentado sus derechos. Cuando no podían estar en un parque, la comunidad LGBTI la metían presa, pero iba al otro día para el parque. Cuando no podían hacer diferentes cosas, pues iban al parque y hacían su fiesta. Cuando no había fiestas gay, que ahora hay fiestas gay en toda Cuba, pero antes era hasta prohibido. Estaba yo viendo un artículo que publicó en Facebook una reconocida trans cubana, que es actriz también, Kirian, y entonces que narraba ella como en los años, creo que eran años 90, por ahí, no recuerdo bien, cómo irrumpieron una fiesta privada en la policía en La Habana, donde estaba hasta Pedro Almodóvar, estaban diferentes personas, de artistas, hasta el cónsul de España en Cuba. Y cómo esperaron la seguridad del Estado y la policía, esperó a que todos esos artistas se fueran del lugar para arremeter contra los miembros de la comunidad LGBTI que estaban en esa fiesta, que ahora no recuerdo el nombre de la fiesta.
Creo que era Periquito, donde estaban reunidos.
Sí.
Me acuerdo por Almodóvar y por Gianni Versace, que estaba también en la fiesta.
Y estaba también esta actriz trans, que ahora se me olvidó, española también, ahora se me olvidó el nombre. Pero bueno, que cómo esperaron que se fueran todas esas personalidades para no crear una mala imagen, lo que siempre hacen, ocultar la realidad de Cuba. Y cargaron en guaguas y guaguas a todos los miembros de la comunidad LGBTI y fueron presos, inclusive hubieron personas multadas, sancionadas y demás, por altos ¿cómo es? Altos contra la moral,
sí, la moral,
la conducta impropia, vuelve la conducta impropia, la conducta, y nada, que son cosas así que tampoco, y bueno, y después se fueron de ahí de esa zona y pasaron la fiesta para otra zona, pero no dejaron de hacer su fiesta gay, de hacer su transformismo y demás.
Espero que esa noche Pedro Almodóvar haya aprendido algo de lo que es la vida cotidiana en Cuba, no sé. Espero que haya tomado nota de cómo funcionan las autoridades cubanas. Espero.
Bueno, aunque, si no le quedó bien claro a Pedro Almodóvar, pues bueno, es porque no ha querido, porque bastantes recuentos sociales de lo que es la realidad de Cuba ha podido él palpar desde ese entonces hacia acá, y además que él ha tenido muy buenos contactos con diferentes personalidades de Cuba, tanto exiliados como personas que están dentro de Cuba, que le hayan podido aclarar bien cómo es la realidad, que no nos ocultan la realidad de la comunidad LGBTI cubana.
Nelson, coméntanos un poquito sobre uno de esos rincones oscuros también de la comunidad, que es la prostitución en Cuba. ¿Piensas que ha por lo menos al momento que te fuiste de Cuba, viste disminuir un poquito lo que era la prostitución LGBTI en Cuba, o seguía igual esa industria?
Nada, al momento que me fui seguía lo mismo, porque es que la prostitución, sobre todo del colectivo trans, que es el más vulnerable y el más, pues, que no tiene oportunidades, como lo hemos denunciado muchas veces, pues continuaba con los mismos, continuaba haciendo igual, sí, con su mismo comportamiento, sí. Y continuaba haciendo igual el mismo patrón. Con las mismas multas, los mismos escenarios, inclusive extorsionismo por parte de las autoridades, porque muchos policías extorsionan a las chicas trans, para ellas estar paradas en un lugar ofreciendo sus servicios sexuales, tienen que pagarle también a muchos policías, para que el policía sea como el de la vista gorda y la deje prostituirse. O muchas de ellas eran detenidas y abusadas por el camino por la policía, porque para dejarlas libres pues tenían que estar con el policía y demás. Sí, en esos patrones también ha habido un aumento de personas bisexuales, en caso de hombres bisexuales que se estaban dedicando a la prostitución también en área de, sobre todo en La Habana, o personas del Oriente que se trasladaban a La Habana y que se estaban dedicando a eso. Y sigue el mismo comportamiento.
El luchando, buscándose la vida.
Sí, término, buscándose la vida, luchando, que iban a la lucha. Y sigue el mismo comportamiento igual. No ha habido, por parte de, ni por parte de las autoridades, de darle una mayor atención a estos colectivos que son vulnerables y que yo creo que con un poco de atención, con oportunidades, pues no tuvieran derecho no tuvieran necesidad, porque derecho tienen de hacer con su cuerpo lo que quieran, pero no tuvieran la necesidad de verse, pues, arriesgando hasta su propia salud, arriesgando su seguridad y demás, de estar ejerciendo este trabajo, que es el trabajo más antiguo del mundo.
Estamos conversando con el doctor Nelson Anduya Díaz desde Madrid. Nelson, ¿qué trae, qué rasgos deja esa plaga de esa industria de la prostitución a una sociedad y a una juventud gay, LGBTI en Cuba? Es decir, tú optaste obviamente por estudiar y hacerte una carrera y graduarte de médico. Pero los que optan por eso, ¿qué deja en la sociedad eso? ¿Qué a una persona que tal vez salga del closet en cierto determinado momento, qué ejemplo les deja eso? Es una salida fácil, ¿no? Una solución fácil. Berta Raval me aclara que Jean-Paul Gaultier, que fue arrestado con Pedro Almodóvar, detenido brevemente en Cuba, no fue Gianni Versace, aunque sabemos que Gianni Versace sí visitó La Habana. Nelson, ¿qué rastros deja esta situación de la prostitución? Tú obviamente optaste por otra vida, estudiaste, te graduaste de médico, pero hay muchos que optan por la salida fácil, ¿no? ¿Y qué oportunidades existen para un joven LGBTI en Cuba? ¿Qué ejemplo es ese cuando salen a las calles y ven a la gente luchando, y lo digo irónicamente, por buscarse la vida? ¿Cuáles son los arrastres de esta profesión, como tú me mencionas, que es la más antigua, lamentablemente la más antigua en la historia?
Bueno, nada, yo creo que no hortan, es que el sistema no le deja opciones, porque no le deja oportunidades a esas personas. Muchas personas que yo he tenido que dialogar con ellos, pues no tienen otra manera de poder tener un sustento. Aunque hay muchas personas que sí lo ven como una salida más fácil, porque hay de todo en la viña del Señor, como dice el dicho.
Sí.
Pero la mayoría no tiene opciones. La mayoría tiene que enfrentar esa situación porque no tiene oportunidades y porque cuando van a buscar empleo en una cultura machista, pues no se lo dan por su forma de vestir o por sus estereotipos, que a veces pesan más en una isla comunista, pesan más los estereotipos que el talento, que los dones o todas esas cosas que esa persona ha estudiado y que ha podido alcanzar. Si es que ha podido estudiar, porque muchas personas no son admitidas en las universidades dentro de la comunidad LGBTI. Nada, eso como siempre da una mala imagen. Pero la mala imagen no va a parar al gobierno, que es el culpable de que haya un aumento de la prostitución o de que esa persona LGBTI no tenga trabajo o que no haya podido estudiar o que haya sido expulsado de una universidad. Sino la mala imagen siempre se rompe por el eslabón más débil, que es la comunidad LGBTI. Siempre da la mala imagen de que los gays pues quieren buscarse la vida fácil, de que los gays se dedican a la prostitución, de que los gays son los que tienen el VIH, de que los gays son los que se enferman de enfermedades de transmisión sexual, valga la redundancia, y la persona lo que no analizan es que los gays están discriminados, imaginados, y que no le queda de otra, porque el gobierno no legisla y no busca herramientas a favor de una comunidad que está precisamente en el último eslabón y que está demostrado de que el gobierno no tiene una voluntad política de avanzar en materia de la comunidad LGBTI ni de, digamos, pues de hacer cosas favorables a la comunidad LGBTI.
No, y debemos de señalar también que no es solamente la comunidad LGBTI que se envuelve en la prostitución en Cuba, sino la prostitución en Cuba es evidente, LGBTI, straight, todos los términos medios, todo el mundo, sí. Es decir, es una sociedad entera que sufre por la necesidad y se busca en la vida de esta manera. Y el turismo sexual también, yo creo que además el gobierno aparenta no obviar el tema, no prestarle atención, no detener a un extranjero por solicitar una prostituta o un prostituto. Cómplice definitivamente tiene que ser el gobierno, porque el turismo sexual es evidente en Cuba.
Claro, no, y que como yo lo dice, no lo practica solo la comunidad LGBTI, a pesar de que es la que siempre está en el ángulo y en la mira, pero las personas heterosexuales también practican la prostitución y puedes ver hasta personas adultas de más de 50 años. Uh-huh. Sí, puedes ver hasta mujeres adultas y hombres adultos que también se prostituyen, y personas que lo hacen hasta por moneda nacional, o sea que lo hacen con, no lo hacen solo con extranjeros, sino también lo hacen con moneda nacional, porque no les queda de otras también.
¿Qué efecto tiene eso sobre la sociedad cubana mirando hacia el futuro, Nelson? Porque las secuelas de la prostitución no son fáciles de sobreponerse, ¿no? ¿Qué tú ves, qué efecto deja eso sobre la sociedad?
Bueno, nada, el efecto sobre la sociedad es que nos deja ver las grandes distancias que digamos sociales que existen y grupos sociales que existen en Cuba, como hay personas que tienen un, a pesar de que ellos dicen de que la revolución es de todo y que es de los humildes para los humildes, cómo nos deja ver eso, de cómo la revolución deja desamparado a un gran número de personas en Cuba, y bueno, deja muchas secuelas tanto psicológicas, porque hay personas que no quieren prostituirse y que lloran, y personas que la pasan muy mal, y otras que sí lo hacen por placer, como en todos los lados, pero deja secuelas también, deja una mala imagen del país, porque cuando conoces a otras personas de otros países, pues lo primero que te preguntan es eso. Es verdad que en Cuba puedo encontrar un chico guapo y barato, también eso. Y entonces deja esa mala, pues digamos, esa mala opinión
de lo que es
Cuba, y demás, y bueno, son muchas heridas que no puede subsanarse en un corto periodo de tiempo.
Nelson, y esas personas que preguntan si se puede ir a Cuba a comprar un chico guapo, interesantemente muchas veces esas son las personas que abogan por derechos humanos y derechos civiles y no se dan cuenta que al contribuir con la prostitución, no solamente en Cuba, pero en cualquier parte del mundo, siguen oprimiendo a un ser humano, ¿eh? No tienen esa conciencia.
Sí, no, sí, que siguen ayudando a que continúe la opresión y a que continúe pues esa esclavitud de que esa persona tenga que vender parte de su cuerpo o su cuerpo para poder sobrevivir. Y es cómplice también la persona que participa que tiene que estar con, que participa o que quiere esos servicios, digámoslo así, también se hace cómplice hasta del mismo sistema que está explotando a esas personas, porque al final ese dinero también va a parar a la mano del sistema.
Por supuesto.
Tiene que comprarle todo al gobierno, todas sus necesidades básicas tiene que comprarse al propio gobierno, que es el mismo que obliga a esa persona a prostituirse.
Doctor Nelson Ganduya Díaz, desde Madrid, muchas gracias por estar con nosotros, Nelson, como siempre, un abrazote a ti, cuídate mucho, a nuestros oyentes, por favor, cuídense también, tomen precaución, COVID no ha terminado, manténganse saludables, ustedes y sus familias. Quiero agradecerle a Berta Raval, mi productora, a DJ Mikey Vázquez, el ingeniero, atrás de los controles. Y a ustedes por la sintonía. Muchas gracias. Nos hablamos la semana que viene.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7,345, los 9,565, los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Aire. Ajá. Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de
variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos.